Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump continúa insistiendo en la guerra comercial y ha anunciado que el día 4 de marzo impondrá los aranceles que había prolongado a México, Canadá y China. Esto en un día en el que se ha reunido con el primer ministro británico Keir Starmer para tratar de acercar posturas sobre Ucrania sin demasiado éxito y en el que ha sufrido un duro revés judicial. Corresponsal David Alandete.
Un juez federal en San Francisco ha bloqueado los despidos masivos de trabajadores federales en agencias como el Departamento de Defensa, dictaminando que la oficina de gestión de personal, que en este momento lleva Elon Musk, carece de autoridad para ordenar esas terminaciones. La decisión supone un revés para el plan de la administración Trump de reducir el tamaño del gobierno. La demanda fue presentada por sindicatos que denuncian despidos injustificados de al menos 5.000 empleados en periodo de prueba, algunos con evaluaciones sobresalientes. El juez califica la medida como irregular y aberrante y ordena revertir las directrices de despido. La Casa Blanca defiende los recortes, argumentando que el presidente tiene autoridad para gestionar el Ejecutivo como le plazca. Mientras tanto, miles de empleados siguen en incertidumbre sobre su futuro laboral.
Y aquí en España, Jessica Rodríguez, la amiga particular de José Luis Ábalos, ha sugerido ante el Tribunal Supremo que era el exministro quien le pagaba un piso de lujo. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Asegura también que le dieron 2 empleos en empresas públicas, pero que nunca tuvo que trabajar en ninguna de ellas.
Jessica, la pareja de Ábalos, declara que aunque no sabía con certeza quién le pagaba el piso de lujo en la Torre de Madrid, asumía que era el exministro. Según los investigadores del caso Coldo, el pago del piso formaba parte de la contraprestación de empresarios al ministro por los negocios que se les facilitaba. El pago mensual era de 2.700 euros por la vivienda situada en la Plaza de España. En total, más de 82.000 euros. En su declaración también se ha referido al trabajo que tuvo en 2 empresas públicas dependientes de transportes. La novedad en la declaración es que la testigo ha dicho que en realidad nunca fue a trabajar. Le dijeron que ya la llamarían para cuando la necesitaran y eso no sucedió. Solo recibió un ordenador e hizo un cursillo de riesgos laborales. El ministro Óscar Puente dijo haber investigado los contratos de la pareja de Ábalos, pero aseguró que no encontró nada ilegal.
Gracias, Sofía. Y el IPC ha repuntado una décima en febrero y sube al 3% por el aumento del precio de la luz. En caso de confirmarse, encadenaría 5 meses de subidas. El dato positivo lo tenemos en la inflación subyacente, la que excluye energía y alimentos frescos, que está en el 2,1%, a una décima de lo marcado por Bruselas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el clásico de la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid se ha impuesto al Barcelona 96-91. Gran partido de Gezonja, Campazzo y Abalde, que se encargaron de secar a un Barcelona con muchas bajas y que aún así peleó el partido hasta los últimos minutos. Y en los test de pretemporada de Fórmula 1, McLaren sigue apuntando alto en las simulaciones de carrera, con Ferrari a la zaga y Mercedes algo por detrás. Red Bull sería la cuarta fuerza. Aunque el mejor tiempo del día se lo ha llevado curiosamente Carlos Sainz con su Williams. No es una posición en la que le veremos durante la temporada, pero las sensaciones de Williams son tan buenas con respecto a sus expectativas que son el único equipo que durante las tandas de hoy han probado hacer simulacros de clasificación. Aston Martin, por su parte, ha tenido una jornada discreta, aunque con muchas vueltas de rodaje. Desde dentro del equipo aseguran que es pronto para sacar conclusiones. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 2:03, 1:03 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por ser un ponedor de calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te agradezco que nos ayudes, te agradezco que nos des la oportunidad de acompañarte incluso en la cama o en la cabina de tu camión, o a lo mejor estás en los auriculares mientras sales a caminar, porque hay mucha gente que también de madrugada sale a caminar, a la gente que está en una garita, a la gente que está en los coches patrullas, en los camiones, en los autobuses, en los hospitales cuidando a los enfermos también que escuchan esta radio para sentirse acompañado. Gracias por elegir este medio y este programa para pasar estas horas complicadas de la madrugada. Ya sabes que aquí en este programa no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que nos demuestran, cargadas de esperanza, que a pesar de todo, la vida mola un montón y que hay que aprovecharla hasta el final. Hay que aprovecharla hasta el final, con todo el ánimo del mundo. Y nos vamos dando cuenta que hay historias que son maravillosas porque muchas de ellas tienen final feliz. Nos encantan además contarlas en este programa, ponedores. Hace unos días, por ejemplo, te contábamos el reto que había iniciado el maratonista Valentí San Juan. Su idea es verdad que era correr 5 maratones en 5 días consecutivos. Claro, ahí los destinos eran Tokio, Honolulu, San Francisco, Johannesburgo y para terminar era Barcelona. Y el motivo de este reto no podía ser más bonito. Era ni más ni menos que ayudar en la investigación contra el cáncer infantil. Y es que mediante la difusión de su viaje, pues querían animar a sus 6 millones de seguidores en redes sociales a aportar una donación a la Fundación El Sueño de Vicky, una asociación que creó Laura García cuando su hija Vicky falleció por un tumor. Y entre otras funciones, pues esta iniciativa lo que hace es financiar las investigaciones en la Universidad de Navarra o desarrolla, por ejemplo, ensayos clínicos en el Hospital CIMA de Madrid. Pues bien, volviendo al reto de Valentí, ¿qué te puedo decir? Pues que lo ha superado con creces. Resulta que el pasado sábado atravesaba el Arco del Triunfo en Barcelona, dando por finalizada así esta gran aventura.
Se ha conseguido, ha sido, yo creo que de lo más bonito que he hecho en mi vida, pero ha habido mucha tensión y mucha intriga, y los que somos unos estresados, pues lo pasamos mal.
Pero como él mismo reconoce, no ha sido un camino de rosas. El maratonista y su equipo las han pasado canutas. Y es que para empezar, en Hawái, debían lograr en las 7 horas de abanico entre que aterrizaba y cogía el vuelo para el siguiente destino, correr ni más ni menos que un maratón. Tenían que pasar por extranjería, volver al aeropuerto y facturar. Y eso te aseguro que es bastante complicado. Pues bien, lo difícil era que no se diera alguna complicación.
El avión fue con un poco de retraso, llegamos tarde, tuvimos que meternos a correr en un centro comercial cerca del aeropuerto, acabamos corriendo en un parking porque si no, no daba tiempo, estábamos a 29 grados 90 de humedad y me comí una columna. Fue muy aparatoso, la cara llena de sangre, que yo no me lo vi hasta que el equipo que estaba grabando de repente me dicen, tío, ¿qué pasa? Digo, no, me he dado un golpe y tendré... Y no, y tenía toda la cara como muy ensangrentada. Fue un momento más de miedo para el equipo que yo, que no me di cuenta, y además cuando te das un golpe así, quedas un poco aturdido, no te acabas de enterar de lo que ha sucedido y tocaba correr porque si no se nos escapaba el siguiente vuelo y no llegábamos a San Francisco.
Pero este no fue el único susto, es que fueron 9 vuelos en tan solo 5 días y es verdad que todo eso conlleva más de un riesgo. Mira, en la última de las muchas escalas que tuvieron que encadenar, se jugaron el poder acabar o no el reto.
Cuando ya habíamos corrido 4 maratones, 4 días, 4 continentes, habíamos volado de Johannesburgo hasta Londres, que teníamos esa escala para ir a Barcelona, estuvimos a 1, 2, 3 minutos de que nos cerraran el embarque de Londres a Barcelona. O sea que cuando ya lo dábamos todo por casi hecho y decir, hey, ya llegamos para casa, pues aún así tuvimos que cruzarnos la terminal de Londres y estábamos pillando el trenecito este que ponía flight closing y nosotros diciendo, uf, no será verdad.
Sí, flight closing es cerrando ya las puertas del avión. Madre mía, claro, no todos los momentos difíciles se han dado en los traslados por aire. Algunos de los puntos en los que Valentía ha corrido, pues se ha topado con situaciones algo complejas. Por ejemplo, en San Francisco tuvo la lluvia como compañera de travesía. Y esto no es nada comparado con la tensión que vivieron en Johannesburgo, en Sudáfrica.
En Johannesburgo íbamos por una zona que por lo que sea debía ser una zona no muy segura de la ciudad a las afueras y el conductor que venía a llevarnos se trajo a uno de seguridad y el de seguridad iba con pistola y cada vez que íbamos a bajar de la furgoneta pues para empezar a correr o para decir venga vamos para ahí que ahí empezará la carrera, etcétera, nos decía no, primero bajo yo, inspecciono y luego vais vosotros.
Bueno, pues después de toda esta travesía, llegó el destino final, que era Barcelona, y ahí estuvimos en un encuentro precioso. Laura, la presidenta de la fundación y mamá de Vicky, llegó a correr 5 kilómetros junto a él. Claro, un momento que solo es una muestra más de lo unidos que están ambos. Y es que, a lo largo del reto, siempre han estado en contacto, aunque una llamada fue especialmente mágica.
La primera vez que le puedo pillar el teléfono y que entramos en videollamada es en San Francisco, cuando acababa de pasar el medio maratón del maratón que hacía 3, con lo cual estábamos en mitad del reto, en 2.5, y justo debajo del Golden Gate, Laura, no te lo vas a creer, justo ahora llegamos a mitad del reto, me dice, loco, que no sabes que acabáis de llegar a los 10.000 euros en 2.5 días, y que estamos en toda la fundación locos, que está Vicky desde el cielo ahí animándote, que estoy yo loca por el proyecto. Fue un momento muy precioso.
Habían superado la meta inicial. Sin embargo, al inicio del proyecto, Valentí, al que acabas de escuchar, no confiaba del todo en que la gente se fuera a volcar.
Cuando haces una cosa así, no sabes qué meta poner, porque también te da un poco de miedo de decir, a ver si pondremos una meta muy loca y la gente se asustará y dirá, uy, no, uf, esto es una locura, esto es que van a conseguir tal, y no se animará a donar, que al final es lo que intentas, ¿no? Inicialmente dijimos, mira, 10.000 nos parece una buena cifra, vamos a por 10. Pusimos 10, en esta semana, desde que iniciamos, hemos superado ya los 20.
La idea es conseguir y seguir recaudando fondos hasta que se estrene el documental del reto, para lo que queda un mes aproximadamente. Porque es verdad que cualquier ocasión para seguir animando a la gente a donar 1, 2 o incluso 5 euros, lo que cada uno pueda, pues te aseguro que esto es bueno. Y es que por cada euro que se consigan, pues se van a conseguir 3 minutos más para la investigación contra el cáncer infantil. Si bien en el sueño de Vicky llevan recaudados 6 millones de euros desde que comenzaron con la fundación, pues Valentí lanza una reflexión para quienes están en la posición de tomar medidas.
El cáncer infantil está considerado una enfermedad rara. No hay investigación pública, no hay fondos, no hay recursos, y al final acaban siendo las familias, como es el caso de Laura, que tienen que dar el don de pecho. Señores de traje, pues igual sería su trabajo hacer estas cosas y no que tenga que ser la madre de Vicky quien haga esto.
Mientras tanto, y aquí nos lo tomamos muy en serio, en Poniendo a las Calles, el dar pues luz a estas iniciativas, nos damos cuenta que gracias a las iniciativas como la de Laura, que hemos conocido ahora aquí en Poniendo las Calles, y también a retos como el de Valentí, pues el cáncer infantil seguirá teniendo voz. Y esperemos que gracias al esfuerzo que están haciendo para impulsar todos los avances científicos, pues que en poco tiempo podamos contarte, ponedor, que se ha encontrado alguna cura para este tipo de tumores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por habernos contado esta historia. Algunos dicen que Valentí está loco, pero bendita locura, si todos la utilizaran de esa manera y para ayudar a los demás. Nos ha encantado conocer esta historia y de esta manera hemos comenzado esta hora de Poniendo las Calles. Son las 2:13 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 pues vamos a estar, como siempre, acompañando a los ponedores para, bueno, pues pasar estas horas de la madrugada, que a veces se hacen un poquito largas, tediosas, aburridas, en algunos casos pues son hasta un poco odiosas, sobre todo si tienes algún problema, ¿no? Entonces, ojalá que pasen pronto. Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos manteniéndonos entretenidos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a viernes, además, que nos encanta a nosotros los viernes, a diferencia de lo que le ocurre a Carlos Herrera. Es 28 de febrero de 2025. Encima cerramos mes y además acaba el invierno meteorológico. ¿No te parece maravilloso todo?
No, es redondo. Es redondo. Para ser viernes encima, ¡buah! No,
increíble. ¡Y carnaval!
Es que, ¿qué más podemos pedir?
¿No te parece que lo tiene todo el fin de semana?
Increíble.
Hasta lluvia, ¿no? Bueno, de eso hablaremos sí. luego. Lo trae todo.
No quería decirlo, pero...
Ana, pero te va a tocar porque eres la mujer sí. del tiempo en este programa. Sí, muy buenas noches, Ana.
Muy buenas noches, Bea.
Oye, cuéntanos, hasta las 3 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar con los ponedores?
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos va a hablar sobre leyendas y misterios que han tenido lugar en Andalucía. Y haremos un repaso a las noticias más extravagantes que nos deja la actualidad. Algunas son, pues eso, para salir corriendo y no mirar atrás. En nada veremos pues si están o no pasando cositas.
Estupendo. Como digo, hay que conocer la información del tiempo. Algunos que tenían previsto pasarlo genial en sus fiestas de carnaval lo van a seguir pasando genial, lo único que lo mismo con paraguas, pero que no pasa nada. Uno sale con las catiuscas, ¿verdad?
Y si no, pues nada, incorporas el paraguas a tu disfraz.
Eso es, un chubasquerito
lo
guapo.
Lo customizas si quieres.
No hay problema.
Oye, o si dices, prefiero mojarme, bueno, pues eso ya es responsabilidad tuya.
De cada uno, cuéntanos cómo viene.
Exactamente, porque es que va a llover, no solamente... El viernes aún va a estar un poco tranquilo, ahora os lo cuento. Igual que os voy a contar que el fin de semana es el que va a estar realmente pasado por agua. Sí, porque es que la presencia de una borrasca va a provocar que los cielos este viernes estén nublados y la cosa no va a quedar ahí porque también va a traer consigo lluvias a gran parte del país, aunque se esperan especialmente fuertes e incluso con tormentas en zonas de Cádiz, Málaga, Ceuta y litorales de Huelva, también sin descartarse en Melilla al final de la jornada. En cuanto a las temperaturas, las máximas pues van a bajar en el sur de la península y Ampurdán, es decir, donde se esperan más precipitaciones es donde van a bajar. Y eso sí, aumentarán en la vertiente atlántica. En cuanto a las mínimas, no se esperan cambios, por lo que seguiremos teniendo algunas heladas que van a afectar, eso sí, solamente a las zonas montañosas. Ya de cara al fin de semana, pues eso, lo que comentábamos, las lluvias van a ser las protagonistas, que aunque al principio el sábado las tendremos en el suroeste, pues se van a ir extendiendo por España, incluidas también Baleares y Canarias. Y el domingo, día también pasado por agua, y en el que también se esperan nevadas en Ávila o Segovia. Por supuesto, pues con este panorama las temperaturas pues también van a bajar.
Un inicio del mes de marzo muy invernal, y es que todavía, sí. todavía, desde el punto de vista climático, estamos en invierno hasta el próximo día 21. Tenemos que escuchar en esta hora a algunos ponedores que nos han llamado por teléfono a lo largo de estos años del programa y que han entrado en directo contándonos cómo estaban poniendo ellos las calles. Hay un teléfono habilitado que es el 950-6006, es gratuito, solo tienes que llamarnos, entrar en directo y si lo haces te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Yo creo que merece la pena. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Duermo 4 horas diarias, luego escucho la tarde, escucho el expósito, pero vamos, vosotros sois los líderes.
Pero bueno, ¿y por qué dedicas tanto tiempo a la radio, Cristina? ¿Qué te da la radio?
Me llena la vida, me acompaña muchísimo. Vivo sola con mis dos perros y me llena la vida la radio. Me gusta mucho más que la tele.
Buenos días, Pulpo. Pues estoy en León, trabajo en conservación de carreteras.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás?
En Alcalá de Henares. Parece que me estáis llamando porque me llaman para el baño y digo, pues ya me toca. Miro.
Pues mira, estoy saliendo ahora mismo de Loeche, de Madrid. Estoy dirección al aeropuerto de Barajas, que trabajo en el aeropuerto. El aeropuerto es como una ciudad.
Te voy a decir una cosa. Pues si tú te levantas y te quejas, si estás mal, porque te encuentras mal y te quejas, no te se va a solucionar. Si estás bien y te dices, ay, qué bien estoy, qué tal, pues bueno, pues fenomenal. Pero ya te digo, porque te quejas si estás mal, no te va a solucionar nadie nada, ni el propio médico. Luego la vida hay que aceptarla tal y como te viene, y punto. Y pasarlo lo mejor que puedas y ya está.
Poniendo las calles. Estos ponedores, algunos nos dan lecciones de vida. La verdad es que da gusto escucharos. Sois los verdaderos protagonistas de este programa y queremos que nos llames. 950-6006. Como digo, teléfono gratuito. Danos un telefonazo y entrarás con nosotros en directo y te llevarás ese diploma. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. estar informado.
Hoy hablando de dolores en nuestro Facebook, ha sido nuestro temazo del día. Hablamos de esos dolores de espalda, de esos dolores de las articulaciones. A veces es muy común, sobre todo según vamos cumpliendo años. ¿Cuántas veces hemos dicho eso de, ay, yo de joven no me dolía nada y ahora me duele todo? Bueno, es lo normal. Tenemos un montón de mensajes en nuestro Facebook y también hay un WhatsApp, 662-942-605, para que nos dejes notas de voz. Siempre está nublado y tiene sol en el sol. El tiempo pasado nunca fue mejor. Nadie a quien llamar, nada que esperar. Una vida más rumbo a que más da. Poco que ganar, nada que perder. El día para morir, la noche para vivir. Apuestas dobles contra sencillo. Loco enamorado de lo desconocido. Quien dice no, no. Estás preparado para el rock and roll. Quien dice no, no. Estás preparado para el rock and roll.
Demasiado tarde para regresar.
Y 22 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando de un tema, bueno, pues lo mismo no nos apetece mucho, ¿no?, hablar de dolores. Hoy precisamente no es buen momento para hablar de dolores con Anáquiles, porque Anáquiles tiene 26 años, no le suele doler nada, pero hoy anda con un dolor de cabeza importante y la pobre mía. Ha venido lo que podríamos llamar dopada, ¿no?
Como diría, un caballo, sí.
Como diría Mario Vaquerizo, sí. Estoy muy a favor de la dopación.
Totalmente.
Tú hoy también, ¿no?
A mí, gracias a los químicos, hoy estoy aquí con todos
aquí.
Vosotros.
Bueno, hoy hablando de dolores, ella sabe muy bien de lo que estamos hablando, pero en su vida, en su día a día,
claro,
no,
en mi día a día, no,
no,
no.
Con tu edad no te duele nada.
No, es verdad, es lo típico, ¿no?, que basta que hagas deporte, tienes luego unas agujetas.
Sí, pero
eso
son agujetas,
pero
no es un dolor ahí, claro.
Claro, es una cosa puntual y que sabes de dónde viene y ya está, que no necesitas nada.
Así es. Pero yo estoy completamente de acuerdo, hoy en nuestro temazo hablábamos de esto, del dolor de espalda, y nos daban los consejos. El consejo pasa siempre porque la vida sedentaria es el gran cáncer, el gran problema de esos dolores, tanto musculares como de huesos. Y yo puedo decir que soy un claro ejemplo. Después de dar a luz, se me quedó una contractura brutal en la espalda de dar el pecho. Si me está escuchando alguna madre, sabe perfectamente de lo que hablo. O sea, fueron cinco o seis meses dando el pecho a mi hija pequeña y estuve más de año y medio, no podía levantar el brazo.
Madre mía.
Más allá, no, no, la contractura era, fui al fisioterapia, fui al médico, fui, bueno, de todo. Más o menos me lo iban solucionando, me iban arreglando, fue apuntarme al gimnasio y hacer ejercicios de fuerza y se acabó.
Oye, bueno, por lo menos le encontraste solución,
o sea,
¿eh?
Le tenía que fortalecer, que uh-huh. lo que tenía que hacer era fortalecer la zona que tenía afectada para que dejara de dolerme. Así que estoy muy de acuerdo con lo que hoy hemos contado, porque a mí por lo menos me sirvió también, importante, por supuesto, ir al fisio y...
Claro,
y
pero,
una combinación de todo te puede ayudar. Sí. Bueno, tenemos a Pilar. Pilar también es de las mías. Dice, sí, sí, yo tengo dolores. ¿Y cómo lo combato? Bueno, pues con gimnasia, con pilates, y ando todos los días. No sabéis la de kilómetros que hago. ¿Qué más dicen los ponedores, Ana?
Pues mira, Javier nos dice, yo tengo rotación de la segunda mano, es muy familiar, lo llevo conmigo 3 semanas y al parecer se conoce que le he caído muy bien porque no se quiere marchar y llevo todos los días, pues eso, con ibuprofeno, paracetamol.
Claro.
Y se me río por no llorar, ¿no? Porque además es verdad que todo lo que tenga que ver con la muñeca, las manos, que las utilizamos para todo, uh-huh. es muy... O sea,
bueno, y los que trabajamos con el ratón, los que tenemos siempre una mala postura, bueno, sí. No sabes la que se nos forma aquí en la mano.
Y ahora con el teléfono móvil... También se nota,
claro,
¿eh?
De cómo lo cogemos.
Como estés mucho rato, yo lo puedo llegar a notar. De repente, a lo mejor se me queda un poco ahí el dedo.
No sé cómo se llama el dedo. De, no,
ay, sí, tiene un nombre.
Tiene un nombre. Es, no sé si es el codo de tenista y el dedo y de esquí. Es
no
de
lo
los
sé.
Esquiadores.
Ni idea. Bueno,
luego lo buscamos.
Sí, 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 sí. Ángel nos dice, pues mira, desde hace años sufro artrosis en las rodillas. Oh. También tengo problemas en la zona lumbar. Con el frío pues se me agravan las molestias. Y las combato con 6 días de deportes semanales, 3 de gimnasio y 3 de ciclismo. Si fuera sedentario, posiblemente no podría moverme como lo hago con la edad que tengo. Así que el ejercicio físico es fundamental para lograr mejor calidad de vida, sobre todo ya en una edad avanzada. Es uh-huh. lo que decíamos, ¿no? Que al final nos ayuda mucho el deporte.
Así es, el deporte es fundamental. Lo mismo que Juan dice, a partir de los 60 se nota muchísimo el incremento del dolor muscular y de articulaciones. Se paga en gran medida todos los esfuerzos físicos realizados a lo largo de nuestra vida. Comienza la artritis, el reuma. Se puede controlar con medicación, pero lo mejor es el ejercicio diario, la vida sana y no caer en el sedentarismo. Así es cierto. Es una maravilla envejecer para muchas cosas, pero el cuerpo se resiente. Uno no tiene el cuerpo igual con 60 que con 20. Incluso trabajando, incluso haciendo deporte. Los grandes ejemplos son los deportistas profesionales.
Claro.
Cristiano Ronaldo no se puede cuidar más, pero no puede rendir ya como una persona de 22 años. Y es que cuando,
es ley de vida,
cuando uno va cumpliendo años, pues es lo que toca. Nos hacemos más sabios, dicen, menos tontos, pero luego tenemos otros problemas. Hoy hablando de esto contigo, ponedor, cuéntanoslo, ya sabes, puedes escribirnos a nuestro Facebook o en el WhatsApp 662-942-605 y dejarnos una nota de voz. Pero ahora tenemos que adentrarnos en el mundo del misterio. Y es que los viernes nos encanta, bueno, pasar un poquito de miedo conociendo misterios y leyendas que ocurren a lo largo y ancho de nuestro planeta. El que conoce a la perfección todos estos temas y además en profundidad es nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos ponedores.
Como hacemos siempre, y no vamos a faltar a la tradición, vamos a comenzar conociendo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que casi siempre cuentan además con un componente histórico de peso detrás. Hoy vamos a hablar de una que significa que alguien ha comido demasiado. Vamos, esto que solemos decir de te has puesto como el Kiko.
Aunque el dicho es anterior, obtuvo la fama gracias a un personaje popular de la localidad de Aznalcázar, en la provincia de Sevilla. Bueno, pues él era Manuel Fernández Doña, conocido popularmente como el Kiko, y era pregonero de ese pueblo, y el día del Corpus de 1940 fue invitado a un convite en el ayuntamiento junto a otras personas. Bueno, la comilona tenía como protagonista el marisco, que le encantaba. Y el pregonero se dio un atracón a gambas, cigalas y langosta, aunque también había jamón, aceitunas o vinos de la tierra. Bueno, pues tras semejante festín, el Kiko estuvo 3 días desaparecido hasta que finalmente lo encontraron en el agua bajo un puente y sintiéndose muy mal a consecuencia de esa comida. El diagnóstico fue una hartada de marisco, según se dijo, y terminó muriendo en el hospital a causa de ello. ¿Qué te parece?
Bueno, pues claro, de ahí que se empezar a usar la expresión de ponerse como el Kiko para hacer referencia a una situación en la que alguien come tanto que termina empachado.
Bueno, pues hay que decir que el Kiko de Aznalcázar consiguió que la frase se hiciera muy conocida en toda España, pero la expresión ya existía previamente, como te he dicho, a su gran comilona. Hay numerosas menciones en los años 30 a ponerse como el Kiko, y el origen proviene posiblemente de un cuento popular protagonizado por una persona que comía mucho llamada Kiko, un glotón como el de Aznalcázar, sin ninguna duda.
Pues es una explicación sorprendente e inesperada. Ahora sí, vamos ya con nuestro tema principal de hoy, que por cierto, José, te tengo que decir que claro, está muy bien traído, porque igual que lo de la provincia de Sevilla, porque aprovechando que hoy es 28 de febrero, el Día de Andalucía, muchas felicidades a todos los andaluces que nos están escuchando, nos vas a hablar de algunos misterios que recorren esta comunidad autónoma.
Sí, bueno, tengo que decirte que me encanta Andalucía, que mañana 1 de marzo es el Día de las Islas Baleares, también hay que decirlo, que también son maravillosas.
Un beso.
Y la semana que viene pues vamos a dar un repaso también al archipiélago. Bueno, pero hoy vamos con el sur de España, que tiene misterio, patrimonio y leyendas para dar y tomar.
Perfecto, pues venga, no esperamos más. Nos vamos a Andalucía. Y comenzamos con su himno, aunque ya sé yo que esto no va a ser tan alegre como parece, porque vamos a empezar en Jaén. Allí se encuentra el Archivo Histórico Provincial, en el que creo que no hay quien entre. ¿Qué es lo que pasa allí, José?
Bueno, pues entre tanto archivo inmobiliario de oficina, se asegura que vaga la figura espectral de una dama vestida de blanco, cuyos orígenes y motivos la verdad es que se desconocen, o por lo menos que lo sepamos. Bueno, a lo largo de los años, investigadores han revisado libros y protocolos notariales en busca de mujeres que hayan muerto en circunstancias trágicas o misteriosas en las inmediaciones del edificio. Bueno, pues se ha especulado con la posibilidad de que la dama sea el espíritu de una monja que vivió en el convento o tal vez también una víctima de la Inquisición que sufrió injusticias extremas, como solía ocurrir en esos tiempos. Bueno, no obstante, hay que decir que ninguna investigación ha logrado establecer una conexión concluyente entre la documentación histórica y la aparición de esta figura espectral. Hablamos de conclusiones siempre dentro de lo fantasmagórico, que es una cosa muy etérea.
Claro. José, el edificio fue sede del Tribunal de la Inquisición. Y esto podría explicar, ¿no?, esta presencia por alguna justiciada.
Claro, no se sabe nada. Lo que sí es verdad es que se han realizado intentos de contacto mediante sesiones espiritistas y que el uso de tecnología especializada también se ha usado, con cámaras de infrarrojos, grabadoras de voz, para captar posibles manifestaciones de esta mujer. Bueno, algunos de estos experimentos, tengo que decirte, que han dado como resultado grabaciones de sonidos inexplicable, digamos, cambios bruscos de temperatura, pero la falta de pruebas claras y repetibles sigue siendo, la verdad, un gran obstáculo para esto, ¿no?, para esta investigación. Una de las características más comentadas sobre la dama de blanco es la regularidad con la que aparece en ciertos lugares y momentos. La mayoría de los avistamientos, tengo que decirte, que ocurren en la madrugada, cuando el edificio está en silencio y la oscuridad domina los pasillos del edificio. Se dice que se ve su figura en las galerías superiores, sobre todo en los corredores largos y sombríos o cerca de las antiguas celdas inquisidoras. Bueno, pues algunos testigos afirman que las apariciones son más frecuentes durante la noche de luna llena o en días lluviosos y brumosos, cuando la atmósfera pues parece cargarse de una energía especial y seguramente negativa.
Bueno, además de las apariciones, el archivo ha sido escenario de una serie de fenómenos inexplicables que refuerzan la leyenda.
Claro, si es que ahí también está la cosa, el problema, que se habla de pasos, de golpes en las paredes, de susurros que aparecen de ningún sitio, el eco de voces distantes que no se sabe de dónde vienen. Bueno, también se han registrado cambios muy abruptos en la temperatura, con zonas del edificio que de repente se enfrían sin razón aparente, se dice. Bueno, algunos empleados y visitantes han sentido toques fríos, tirones en su ropa, como si esa presencia invisible te intentara interactuar con ellos. Incluso ha habido casos en los que se ha visto objetos moverse sin intervención humana o luces que se encienden y apagan por sí solas. ¿Cómo te quedas?
Pues nada, tremendo este misterio en Jaén. Vamos a seguir por la comunidad autónoma. Y si te parece, José, lo vamos a hacer en Sevilla. Ahí tenemos los Reales Alcázares, que nos encantan. Pero claro, aguardan también una historia terrorífica.
Sí, nos encantan los Reales Alcázares de Sevilla, sin ninguna duda. Son una maravilla, es una joya arquitectónica, un bastión histórico. Esconden entre sus muros, que es lo malo, un velo de misterio que ha cultivado generaciones. O lo bueno, porque hay gente que le encanta, ¿no? Bueno, pues numerosos visitantes han informado de encuentros sobrenaturales que la verdad es que a mí me erizan la piel, me encanta, pero me erizan la piel, supongo a todo el mundo. De hecho, una pareja de Málaga experimentó uno de esos encuentros. Fíjate, mientras paseaban por los jardines, se toparon con la figura etérea de una mujer vestida con ropajes de época, no se sabe exactamente de cuál. Su presencia tan real y tal vez pues así tan como evanescente, misteriosa, los dejó muy perplejos. La mujer desapareció sin dejar rastro, desafiando toda lógica. Pues ya te digo que este tipo de avistamientos no son aislados, porque hay sombras escurridizas que se deslizan por los corredores, voces susurrantes que resuenan en la noche. Hay que decir que los relatos de fenómenos paranormales se multiplican en los Reales Alcázares de Sevilla. Algunos visitantes han captado sonidos inexplicables con sus dispositivos electrónicos, como la grabación de una súplica en árabe que yo he escuchado y la verdad es que te eriza el vello.
En 2013, un equipo de investigadores se adentró en los Alcázares con el objetivo de desentrañar estos misterios.
Claro, ellos iban equipados con su tecnología especializada. Ellos captaron una silueta bastante enigmática en el salón de actos, registraron sonidos que no pudieron descifrar, no se entendía muy bien. Y la verdad es que estos hallazgos científicos o pseudocientíficos pues respaldan las experiencias de los visitantes y refuerzan la idea de que algo sobrenatural habita en ese lugar. Una pareja, durante una tranquila visita, tengo que decirte que se topó con la figura enigmática de un hombre que iba vestido con ropas de época como la mujer anterior, y el hombre describió un encuentro escalofriante con una mujer que se desvaneció en los baños de Doña María de Padilla.
La actividad paranormal en el Alcázar no se limita a apariciones espectrales, hay más fenómenos extraños en sus paredes.
Pues trabajadores y visitantes han hablado de extraños fenómenos como sombras que se deslizan por los pasillos, voces susurrantes que se cuelan pues en la quietud de la noche, luces extrañas que parpadean sin razón aparente, bueno, todo lo que suele ocurrir en los casos poltergeist, ¿no? También hay dispositivos electrónicos que han captado sonidos incomprensibles, fotografías que han revelado orbes, ya hemos hablado de ellos, luminosos, que flotan en el aire. Las zonas más antiguas del palacio, como los aposentos de Fernando III, pues parecen ser focos de actividad paranormal. En estos espacios, investigadores han registrado psicofonías, es decir, estas voces electrónicas que parecen responder a preguntas planteadas en voz alta. Y tengo que decirte que las grabaciones obtenidas con Spirit Box, un dispositivo diseñado para captar voces de espíritus, han revelado mensajes indecifrables que sugieren la presencia de entidades invisibles, misteriosas y de otro mundo, por supuesto.
Increíble, sin duda. Cuando vuelva lo veré con otros ojos. Oye, vamos a seguir adelante, José. Y lo hacemos porque en Huelva no se quedan cortos en cuanto a misterio y pavor, sobre todo en el Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital.
Sí, mira, entre sus paredes, donde el dolor y la esperanza se entremezclan, pues habita un misterio que ha cautivado la imaginación de muchos, la presencia de un fantasma. Bueno, hay que decir que los relatos sobre este espectro se remontan a décadas atrás, transmitiéndose de generación en generación entre el personal y los pacientes. La figura descrita como es un hombre de avanzada edad, vestido con una bata blanca, se manifiesta en un pasillo específico del hospital. Su apariencia es pacífica, también ya digo casi etérea, parece que como si se transparentara, pero su presencia provoca una sensación de inquietud, pues la verdad es que se propaga como una sombra en las mentes de quienes lo encuentran. Uno de los primeros avistamientos documentados tuvo lugar a finales de los años 90 cuando un paciente convaleciente afirmó haber visto a esta figura vagando por los pasillos en la noche. En aquel entonces se atribuyó el suceso a los efectos de la medicación o a la imaginación del paciente. Sin embargo, con el paso del tiempo, la verdad es que los relatos se han ido multiplicando y cada vez eran más las personas que aseguran haber tenido un encuentro similar.
Bueno, pero en este caso los testimonios son variados y conmovedores, José.
Sí, sí, bueno, la verdad es que los familiares de pacientes han compartido historias sobre escalofríos inexplicables, sensaciones de ser observados mientras visitaban a sus seres queridos. Bueno, algunos incluso afirman haber sentido una presencia reconfortante en este caso, como si el espíritu estuviera allí para brindar consuelo. A pesar de la abundancia de relatos, el origen de este fantasma sigue siendo un enigma, no se sabe de dónde proviene, ni quién es, ni a quién pertenece, aunque algunos muestran escepticismo, tengo que decirte, otros reconocen que hay algo extraño en ese pasillo, y la mayoría prefiere no ahondar en el tema, temiendo que pueda generar inquietud entre los pacientes, como suele ocurrir en el caso de hospitales, que ya hemos hablado en alguna ocasión.
Pues muchísimas gracias de verdad, José, por habernos hablado de estos misterios de Andalucía en el que es su día. Vamos a terminar, antes de despedirte, si te parece, terminamos como siempre con esa sección en la que poco más de un minuto pues nos cuentas algunos de los misterios más cautivadores de la historia de la humanidad. Y hoy, al parecer, nos toca irnos hasta la Catedral de Hereford, en Inglaterra, donde se encuentra un mapamundi que atrae a turistas todos los años por su peculiar representación de un mundo extraño. Hablemos de sus misterios.
Mira, este es el mapa medieval más antiguo del mundo. Fue creado en el año 1300. Es el más grande de la Edad Media y ofrece una visión de la mentalidad del mundo cristiano antiguo. Se trata de un atlas increíblemente detallado que representa la historia, la geografía, la comprensión religiosa de mundo conocido. Mira, son más de 500 dibujos en tinta representados en una hoja de piel de becerro que ofrecen, la verdad, que una fascinante visión de la época. Las pinturas hacen un recorrido desde los tiempos bíblicos hasta la Edad Media e ilustran eventos que marcan la historia de la humanidad y 420 ciudades y características geográficas del mundo conocido entonces. El mapa muestra plantas, animales, aves, criaturas extrañas o desconocidas, tal vez inventadas, lo que sin duda ayuda a arrojar un poco de luz sobre lo que cristianos hicieron.
Bueno, hay que decir que no se trata de una representación fiel de lo que es el mundo realmente o cómo lo conocemos.
Bueno, eso es verdad. Quizá de acuerdo a cómo concebían los cristianos europeos el universo, coloca a Jerusalén en el centro y solo existen tres continentes, África, Asia y, por supuesto, Europa, aunque las etiquetas entre estas últimas se encuentran como invertidas, ¿no? Bueno, París y Roma son ciudades inmensas y el Mar Rojo está representado en tinta de ese color. No solo podemos ver estas representaciones libres, también muestran escenas sobrenaturales de la mitología clásica, cuentos bíblicos desde Adán y Eva a la Torre de Babel y una colección de cuentos populares. Como no podía ser de otra manera, el Edén también está ubicado en algún lugar. También aparecen personas, aunque no todas ellas tienen apariencia humana. De hecho, hay una colección de bestiarios y razas monstruosas. Probablemente son solo ideas sacadas de historias populares que se transmitían de voz en voz, pues es poco factible que los ilustradores hubieran viajado a algunas de las tierras en las que aparecen, ¿no? Por supuesto, todo está representado de una manera sesgada. Los dibujos de judíos tienen grandes narices y largas barbas y están etiquetados como Judei en letras rojas.
Pero ¿quiénes fueron los creadores? Sigue siendo un misterio, al igual que lo es cómo llegó a estar en la Catedral de Hereford, aunque algunos apuntan a que quizás que fue creado ahí.
Sí, mira, son muchas las teorías alrededor del mapa. Una de ellas, por ejemplo, asegura que hay dos perspectivas del mundo representadas en él. Una que muestra una visión humanista y mortal y otra que muestra una perspectiva divina. Otra teoría es que aquello que se encuentra dentro del círculo del mapa refleja asuntos terrenales y está irremediablemente ligados al paso del tiempo. Las escenas bíblicas, en cambio, están fuera del círculo de la Tierra y son atemporales. Esto es un mapa mundi lleno de belleza cuyos misterios difícilmente podrán llegar a conocerse en su totalidad. Y como tú decías, es un misterio de cómo llegó hasta la catedral. No se sabe si fue creado allí y nadie sabe exactamente ni quién lo hizo ni dónde fue hecho.
Bueno, pues un misterio de gran interés, sin duda, que continúa. José Talavera, como siempre, muchísimas gracias por hablarnos de este misterio y también de, bueno, esas historias un poco terroríficas que se han dado allí en Andalucía. La semana que viene vamos a volver con nuevas leyendas y con esas historias interesantes de nuestro ancho mundo.
Bueno, pues si alguien nos quiere encontrar en Facebook e Instagram, ahí estamos en la cuenta @josetalaveravisual. Un abrazo muy grande para todos.
Gracias, José. Un abrazo y continuamos. 2:43 de la madrugada, estamos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y los nominados a mejor partido del fin de semana son...
¡Vamos ya!
En la categoría de giros inesperados, este sábado Betis-Real Madrid.
¡Anda!
En el género de acción pura, Atlético de Madrid-Athletic Club.
¡Que ven cosas que no vemos el resto de los humanos!
Y en drama futbolístico con final de infarto...
¡Vamos a ver!
El domingo, Barcelona-Real Sociedad. And the
winner is... ¡Atención!
¡Tiempo de juego!
¡Oh, vaya! ¡Tremendo!
¡Qué maravilla!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Es verdad que si hay algo divertido en nuestra programación es el espacio de los fósforos en Herrera en Cope. Así que hemos recuperado el día en el que hablaron con Alberto Herrera sobre los tatuajes. Te aseguro que no tiene precio. Lo vamos a recordar aquí, en Poniendo las Calles.
Vamos a hablar con Julio. Hola Julio, buenos días.
Hola, buenos días Alberto y compañía.
Buenos días Julio, ¿usted tiene muchos tatuajes?
Yo tengo 7.
¿7? Ah, dicen que siempre tienen que ser impares, ¿no? Para que dé buena suerte o algo de eso leí.
Ah, yo no lo sé. Yo, según ánimo y economía, me tatúo lo que se me antoja.
Claro. ¿Y hay alguno del que no esté especialmente orgulloso o qué?
El segundo.
A ver.
Yo me hice el primero, creo, con 21 por ahí, o 22. ¿Mm? Y al año, pues, decidí hacerme otro. ¿Mm? Y me quise hacer el... Todo lo que tengo se supone que es algo mío. ¿Mm? Y no se me ocurre otra cosa, la época de los tribales, ponerme un león chino, no, yo quiero que me coja todo el gemelo derecho, por el lateral, y cuando llega el tatuador, le digo, buenos días, y buenas tardes, ¿verdad? Mira, el bofeto, y si no, lo tengo aquí en la cabeza, digo, madre.
Fíjate.
Que allá me siento yo, muy confiado, mi colega enfrente riéndose, grabándome en vídeo con el móvil. Y cuando me levanto a las 2 horas y pico del tatuaje, me lo veo y dice, ¿qué, te gusta? Sí, bueno, ya lo veo.
¿Por qué, por qué?
Y más que un león parece un pastor alemán con barba. Las letras en chino, no hay que ni preguntar qué significa, menos mal que están abajo en el tobillo. Sí. Vamos, que mi mujer trabaja con chino y yo no quiero ni preguntar. Porque digo, no significa.
A saber lo que te ha puesto ahí.
Pero, ya.
Y claro, me lo quiero borrar, sí. Pero habré ido como a 7 u 8 tatuadores, mira, si me lo borra, yo más ilusionado que... Claro, tatuaje que más mal le choca, la cago un loco. Y cuando llego y allí me dicen, es que esto tiene que ser un tatuaje grande, que te coja la pierna entera, digo, anda. Dice, o quemártelo con láser, 4 o 5 sesiones, digo, ¿cómo? Con lo que duele esto, digo, ya déjalo ahí, que ya le cojo cariño al tipecito que tiene, chiquillo, no molesta. Y ya procuraré yo no ponerme mucho pantalón corto en verano.
Pero y Julio, una pregunta, vamos a ver si estaba su compadre al lado. Porque claro, usted se tiene que fiar mucho del tatuador si no le enseñan boceto, pero si está su compadre al lado en el momento en el que hace la primera oreja de Lassie, pues tú, claro. No digo yo que... ¿No?
Es que no tiene ni oreja. Pero es que, si este tenía menos tornillo que yo en esa época.
Buenos días.
Buenos días, Raquel. ¿Todo bien?
Todo bien.
Me alegro. ¿Tiene usted el tatuaje entonces?
Ya no. Yo me arrepentí y lo solucioné a base de láser. Y duele. Si alguien se lo quiere quitar, por favor, que se lo piense bien antes de hacérselo, porque duele mucho.
Primero el tatuaje, como de grande, ¿qué es?
Bueno, empecemos. Yo mido 1,60, escaso.
Vale.
Y mi tatuaje tenía como un palmo de tu mano, más que de la mía.
Vale.
La postura era una postura del Kama Sutra.
Vale. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo, Raquel? ¿En qué momento? Bueno, lo primero es que no sé si preguntarle por la postura en sí, porque me tengo un poco de curiosidad, la verdad. ¿Cuál eligió?
No, como supongo que habrá gente que tenga minoría de edad, Pues digamos que cada uno que lo busque. Se llama el abrazo de leche y agua.
El abrazo, sí, uy, abrazo. ya tal y como
venga,
suena.
Está todo el mundo con el Google.
El abrazo de leche y agua. Vale.
Bueno, no lo describo porque mejor. Sí,
no, mejor no, mejor no. Mejor no.
Pero bueno, lo vemos, vale. O sea, lo llevaba en la espalda, en la paletilla derecha.
Sí. Se ve cómodo.
Y la cosa fue. Pues fueron como 6 horas de tatuaje, porque además yo tenía 18 años, ya tengo 50. Y me lo hice en Londres, cuando los tatuajes se hacían a base de una sola aguja. Ahora ya, o sea, son 3 agujas, y rellenarlos y tal. Pues a base de... Bueno, pues me tiré como 6 horas. Me dolió más del dolor de espalda, de estar sentada en una silla, sentada al revés. Parte de ese dibujito del abrazo de leche y agua es ya así, para dar pistas. Y nada, pues... Mi padre, a mí siempre me han gustado los tatuajes, de pequeña me llenaba los brazos de calcamonías y mi padre me los hacía borrar. Y siempre dijo, en mi casa, o hasta que os vayáis de casa, o hasta que tengáis 18 años, aquí, nada de tatuajes, nada de piercing, nada de nada,
sí,
¿vale?
Sí.
18 años y un día, la niña aparece con el tatuaje. Se va a Londres y la niña aparece con el tatuaje hecho. Claro, aquello se tenía que curar. Así que yo llevaba un vestido que la dejaba la media espalda al aire, lo justo pues para que aquello se aireara.
Claro.
Y mi hermano, y yo no pensé que mi padre estuviera en ese momento fuera a estar en casa, claro. Y mis hermanos me decían, papá, te va a matar. O sea,
hombre,
así,
me imagino que si no le gustan los tatuajes, ya es entiendo que le gustará algo menos, ¿no?
Sí, efectivamente, su niña además.
Claro.
Y nada, pues llegó mi padre de improviso, yo estaba desayunando y llega mi padre y pasa por detrás de mí, da los buenos días y nada. Y de repente da 2 pasos hacia atrás y mira mi espalda, porque claro, pasó y no lo vio, de buenas a primeras no lo vio. Y se queda mirando y dice, ¿qué te has hecho? ¿Pero eso qué es? ¿Un dragón? ¿Un dragón? Y dice, claro. Porque, sí, porque aparte, o sea, la postura y luego está enmarcada por un circulito y tal, muy florido y tal, por si acaso faltaba algo. Y mi hermano le dice, papá, un dragón, anda, ponte las gafas.
Para que su hermano también.
Ayudando.
Sí,
mi hermano el favorito, ¿eh?
Sí.
Ese que murió al joven, sí.
Ah.
Bueno, no, murió joven porque lo maté yo ese día.
Ah, vale. Estaba diciendo, uy, se está poniendo la conversación difícil.
Mi padre se fue a buscar las gafas, claro.
Ya.
Y claro, yo no me podía mover de la silla ya, estaba petrificada. Y llega mi padre, se pone la silla, se acerca como a un palmo de mi espalda, se retira, me da una colleja al mismo momento que me dice... subnormal.
Esas antiguas collejas. Porque, y una pregunta, ¿cuándo se lo ha quitado ha quedado bien aquello?
Sí, la verdad es que casi no se nota nada, porque de hecho me voy a hacer otro encima, o sea, no, la niña no aprende.
Ya veo.
Sí, pero bueno, yo lo he quitado casi al 100%.
¿Qué postura ha elegido para el siguiente tatuaje?
La verdad que... No voy a hacer comentario de la postura.
No queda como quemada la piel.
Sí, queda un poco rara.
Sí,
queda un poco...
Por cierto, un abrazo enorme a Raquel y muchas gracias por su historia. Vamos a hablar con José María.
Y el tatuado.
Sí. José María, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, un fósforo.
Muchas gracias, amigo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, no?
Bueno, aquí estamos regando pistachos 2 horitas en un tractor y me entretenéis un montón y me lo paso muy bien.
No, regando pistachos, el pistacho se vende bien, ¿eh?
Hey.
Pistacho bueno.
Sí, pero tienen que esperar 7 años para coger un pistacho.
¿Ah, sí?
Sí, oye, pero ya tarda el pistacho, ¿eh? Ya tarda. Bueno, ¿y qué tatuaje lleva usted?
Pues nada, mira, yo iba un día por Córdoba, que yo soy de Córdoba y veo allí tatuajes, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, bueno, pues voy a entrar, porque tenía yo ganas de hacerme un tatuaje. A mí me gustan mucho los lobos, digo, pues coño, cojo un catálogo, hablo con el tipo era un tío un poco extraño, así un tío motero.
Ah, bueno, eso es en el Sol, ahí en Vista Alegre, ¿verdad?
Por ahí exactamente, cerca. Sí. Y lo primero que me dice el colega, dice, yo de lo que más entiendo es, así con estas palabras, de tías, de motos y de tatuajes.
Bien, carta de
digo, coño, pues esto pinta bien. Digo, este tío me va a hacer un tatuaje chulo. ¿Qué coño? 70 euros, no me acuerdo del lobo. Venga, este quiere. Pues siéntate ahí. Me siento allí en el hombro derecho. Me quito yo mi chaqueta, mis cosas. Empieza el cachón allí. No veas si pica eso, ¿sabes? Cuando se arrima allí. me cago en la madre. Yo decía, ¡ay! Decía, ¡no te quejes! ¡Ay! ¡No te quejes! Dice, espérate que ya vengo un momento, que voy a salir. Total, que sale para afuera y cuando entra, mira, tiene un pestazo el tío a marihuana.
¡Hombre!
Digo, este se ha fumado lo que sea.
Ya, ya, ya.
Total, resumiendo, que cuando terminamos me dice, ¿te gusta? Y yo miro aquello y digo, esto ni es un lobo, ni es un lince, ni es un gato. Yo no sé qué es lo que me ha hecho este hombre.
Ya, 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 ya. Ya. No le gustó, no le gustó entonces, ¿no?
No, que va, ni a mí ni a nadie, si nadie sabe lo que es.
Ya, ¿y lo sigue teniendo?
Lo tengo ya porque le cojo cariño, como decía el otro.
Claro.
Ya, pero ¿y no y entonces no se lo piensa, pues, a lo mejor modificar un poquito en otro sitio de tatuaje?
Nada, nada, que va. Después me he hecho algunos más porque los tatuajes es verdad que enganchan, es una cosa que... Bueno,
sí, eso dicen.
Y la verdad que muy bien.
Muy bien, muy bien. Le mando un abrazo fuerte, que siga usted sí. Con los pistachos ahí entretenidos.
No, no le gustaría el diseño porque ahí se ha tatuado media Córdoba y, ¿sí? Y hace buenos tatuajes.
Hace buenos tatuajes,
hace buenos
¿no?
tatuajes, vale, está vale, ahí, vale. Tiene su Instagram, se puede ver. Tiene buenos tatuajes, pero bueno, que ya está, no le gustará el lobo.
Pero el lobo no le sale lobo, bien.
Bueno,
no,
bueno, en aquel momento no le... Vale, sí, sí, sí. Vamos a hablar con Juani. Juani, buenos días.
Buenos días.
Buenos días,
buenos
Juani.
Buenos días a todos, un saludo.
Me está diciendo que usted tiene tatuajes, Juani.
Yo no, mi hijo el mayor. Bueno, ahora creo que lo tienen mis tres hijos. Pero el mayor se presentaba al ejército y la primera vez que se examinó, bueno, falló por las pruebas deportivas. Pero no le dijeron nada, pues resulta que cuando la segunda vez se presenta, lo pasa todo, hace las deportivas bien y cuando pasa el psicólogo, le dice, el doctor, le dice, a ver... Muchacho, le sobrepasa 3 o 4 milímetros o 2, era una cosa vergonzosa, y le echamos para atrás.
¿A qué me dice?
2 milímetros o 3. ¿Ya? Cuando yo llamo yo en casa rezando a la Virgen, claro. Yo rezando, por favor, que apruebe, que apruebe. Claro. Y me viene, me llaman y me dicen que no ha pasado. Digo, otra vez el deporte, hijo. Cállame. Si es lo tuyo, cállame. Nada. Cuando llega, dice el padre, deporte... El puño, bueno, iba a decir una palabrota que no se puede. El tatuaje, digo, pero qué tal. Y no nos había, vamos, y era mayor de edad, no nos habíamos enterado. Una cruz de Cristo.
Bueno, eso es muy popular en según que.
El oficial del Estado ponía mientras no insultara la bandera. Correcto. Y él lo había leído. Bueno, pues se ve que el año anterior ya este es el comandante, no sé exactamente qué era. Ya lo había escrito en el informe y le tocó el mismo.
¡Ay!
Se va a cortar.
No, está aquí, está aquí, está aquí. Ah, vale. Está aquí, Juani.
El mismo. Pues yo trabajo en un hospital en Toledo y hablé con una de las doctoras y se lo quitó los milímetros que lo sobraban. Él no permitió quitárselo todo porque se iba a presentar unos meses después.
¿Dónde la tiene? ¿Dónde me ha dicho que la tiene?
En las cervicales, entre el pelo y la espalda.
Se le ve.
Pasaba 2 o 3 milímetros a la camisa o la ropa y no se podía ver.
Claro.
I'm gonna see you. I wanna meet you.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Vicente Molina, sacerdote y pintor.
Ahora se la pone el comisario, está bien. Hay una serie de capítulos, y en esos capítulos pues, se hablan precisamente de los sintomas de la vida del Papa. Hablan de la necesidad de tener esperanza para caminar, de cómo los más alejados necesitan esperanza, encarcelados, marginados, enfermos, pobres, migrantes, hambrientos, todos necesitamos de la esperanza. Y esa realidad se va a desarrollar en nuestra exposición.